en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Cuando queremos montar un negocio, tener una mano experta que nos ayude puede ser fundamental para evitar determinados errores que cometieron otros. Y hoy vamos a hablar, o lo vamos a intentar al menos, con un emprendedor español que ha triunfado en Estados Unidos y ahora se ha propuesto ayudar a otros en la medida de lo posible y además de forma desinteresada. También conocerás otra iniciativa, la de Renfe, que apuesta por proyectos novedosos. Se trata de Trenlab, que ya ha seleccionado a las empresas de las que va a estar muy pendiente y que va a apoyar. Y hablamos los jueves de Profesiones con Futuro, que en esta ocasión está dedicada a los terapeutas ocupacionales. Ya te explicaremos por qué. Nuestro reportaje es importante que, si quieres montar una empresa, tengas presente que la publicidad, la difusión, va a ser fundamental. Y hoy te vamos a ofrecer consejos sobre este asunto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorpora Javi García para ofrecerte información interesante, ofertas de empleo que te pueden servir para ocupar un puesto en el mercado laboral. Por ejemplo, con 10 puestos para promocionar perfumes en el aeropuerto de Madrid.
Para las tiendas Duty Free, la empresa exige tener un nivel alto de inglés, experiencia en ventas de productos de perfumería y cosmética, un título de formación profesional de primer grado y buena imagen para optar a alguna de las plazas convocadas. El contrato es de tipo temporal con una jornada parcial o completa y la formación corre a cargo de la empresa.
La agencia de colocación de Collado Villalba busca a 8 monitores.
Los puestos son para incorporarse a un parque de tirolinas de Cercedilla. Se requiere tener el título de técnico deportivo, 2 años de experiencia en trabajos similares y el título de monitor de ocio y tiempo libre. Se ofrecen contratos a jornada parcial y a jornada completa. El salario es a convenir.
4 puestos de comercial en Alcorcón.
Para ventas de productos financieros y atención al cliente, la formación mínima requerida es el título de bachillerato, aunque se valora también título universitario en Derecho, Administración de Empresas o Economía. No es necesario tener experiencia previa en el sector. El contrato es de tipo mercantil con jornada completa y el salario oscila de 18.000 euros a 24.000 euros brutos al año.
Si eres jardinero o jardinera, te buscan en Madrid.
Sí, se necesita peón de mantenimiento general y jardinería en instalaciones deportivas y piscinas. Es necesario tener experiencia previa de 6 meses y conocimientos de jardinería de campos de fútbol de hierba natural. No se requiere aquí título formativo, la jornada es completa y el salario mensual ronda los 1.000 euros.
Y atención, porque esta oferta es muy curiosa. Un pueblo de Italia busca vecinos.
Se trata de Grottole, ¿lo he dicho bien?
Grottole.
Una aldea ubicada en el sur de la península que está viéndose afectada por la despoblación rural. Junto con la plataforma Airbnb han puesto en marcha una búsqueda para encontrar a 4 personas que estén dispuestas a pasar los meses de verano entre sus calles. A cambio, el pueblo ofrece alojamiento gratuito, 900 euros al mes y cursos de italiano y de cocina. Puedes encontrar toda esa información en su página web grottole.it.
Eso ya, el inglés te ha salido un poquito...
Sí, me ha salido peor.
Peor. Pero bueno, en cualquier caso, hay que tener muy presente esta oferta en Italia porque, oye, si nos ponen un estudio de radio, nos vamos para allá, ¿no?
Allí en verano Madrid trabaja.
Eso es. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo del 24 de enero de 2019. What I want.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y cada vez son más las grandes empresas que apuestan por apoyar proyectos emprendedores. Algunas convocatorias tienen un carácter más general, es decir, que tu empresa se puede dedicar a cualquiera de los sectores que se te ocurra, y otras son específicas de un sector que puede estar muy relacionado con esa gran empresa. Eso ha ocurrido con Renfe, que ha puesto en marcha una aceleradora de startups especializada. Ahora les preguntaremos en qué ámbitos. Tenemos a Jorge Marcos, que es jefe de innovación y desarrollo de proyectos de Renfe. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No he dicho, pero lo decimos ahora, que la iniciativa la habéis bautizado con el nombre de Trenlab.
Así es, sí, Trenlab.
Claro, además me sale la F porque muchos madrileños cambiamos la B por la F, pero vamos, en cualquier caso...
Bueno, no, pues Trenlab con B.
Claro, claro, por eso digo que me ha salido con la F y digo, oye, termina en B. Bueno, en principio es una aceleradora especializada, o sea que apoyáis a sectores muy concretos, ¿no?
Efectivamente, sí. Lo que hacemos desde Trenlab es apoyar startups innovadoras con un alto componente tecnológico y que pueden estar alineadas con los objetivos y las necesidades de negocio de Renfe.
Ya, que estamos hablando de movilidad, estamos hablando de turismo, estamos hablando de digitalización, entre otras.
Efectivamente, sí. En la primera convocatoria lanzamos tres retos. Uno de ellos es, como dices, el de movilidad digital, con el que buscábamos reinventar la experiencia de nuestros viajeros, facilitando la movilidad pues eso, desde plataformas digitales, desde las aplicaciones que todos llevamos en nuestros móviles. Otro reto era de digitalización de operaciones, pues con el que queremos dotarnos de capacidades digitales nuevas para transformar nuestras operaciones y mejorar nuestra eficiencia y servir mejor a nuestros clientes y viajeros. Y el último era de logística de demanda, con el que perseguimos flexibilizar la logística para podernos adaptarnos más ágilmente a las necesidades de nuestros clientes de mercancías.
Y lo habéis hecho además también junto a una plataforma que ya tiene bastante experiencia en el apoyo de emprendedores, como es el caso de Guaira, que los hemos tenido aquí, ¿no? Y de alguna manera ellos contribuyen también a este programa.
Efectivamente, sí. Buscábamos un partner que nos ayudara, con que tuviera experiencia en lo que es toda la parte de aceleración de startups y emprendimiento, y bueno, hemos confiado en Guaira y estamos haciendo juntos un gran trabajo, creo.
Hombre, además es que hay que decir que ya tenéis a las empresas seleccionadas que reciben una dotación de 50.000 euros, que esto les viene de maravilla, sobre todo porque hay momentos en los que precisamente la liquidez es importante.
Efectivamente, sí, pero eso es solo un aspecto de los beneficios que obtienen las startups de Trenlab.
Sí. Desde luego, además, es que no es el más importante, porque claro, estábamos hablando de cómo muchas veces el adquirir la experiencia o el tener al lado personas con experiencia, con, en fin, que ya han participado en otros proyectos, nos sirve para cometer menos errores y para que de esos proyectos, de repente suban como un avión.
Efectivamente, de eso se trata y por eso hemos incorporado, y a través de Guaira hemos incorporado mentores que van a apoyar a las startups en su desarrollo y con el objetivo de conseguir que realmente aceleren.
Uh-huh. Es la primera experiencia y aunque lleváis muy poquito, porque hace muy poquitas semanas ya se conocieron las cuatro empresas seleccionadas, ¿qué valoración tenéis? ¿Vais a seguir en esta línea?
Sí, sí, de hecho, vamos, la iniciativa tiene toda la vocación de durar en el tiempo y, vamos, tenemos planificados ya para los próximos 2 años otras 3 convocatorias y estamos ya planificando la segunda, o sea, que esto va para adelante.
O sea que si nos estás escuchando, tienes en mente un proyecto tecnológico que tenga que ver con la actividad de Renfe, toma buena nota porque acaba de salir la primera edición y ya están pensando en la segunda.
Efectivamente.
Bueno, ¿en qué os habéis apoyado para seleccionar estos proyectos y no otros que seguramente también se habían presentado y que también podían tener un interés enorme?
Pues sí, de hecho se presentaron 240 proyectos y ha sido muy difícil seleccionar, el nivel era muy alto Y bueno, pues finalmente el jurado pues seleccionó aquellos proyectos que mejor cumplían los criterios que iban en las bases de la convocatoria, obviamente, pero que efectivamente pues están mejor alineados con esos retos y los objetivos de negocio.
Además tenemos, bueno, de todos los sectores. Por ejemplo, apoyáis, y uno de los que ha resultado beneficiado de este programa es Celeros. Dicen en la página web que es un método de transporte tipo Hyperloop.
Efectivamente, sí, es un nuevo modo de transporte que se está desarrollando, que bueno, puede revolucionar el transporte terrestre llegando al orden de más de 1000 kilómetros por hora de velocidad.
Sí, sí, que realmente también, aunque por supuesto es un gran beneficio para la empresa, supongo que también para Renfe, porque el que esté Renfe también en ese tipo de proyectos le puede situar en un lugar puntero del futuro.
Efectivamente, aquí la iniciativa de TrenLab la gestionamos desde el equipo de innovación y el objetivo es exactamente ese, innovar desde Renfe y colaborar con empresas innovadoras que nos ayuden en ese objetivo.
Claro.
Celeros, desde luego, es una de ellas, puntera.
Y NixiOne, que es un chatbot. Ya hemos hablado aquí en el programa de los chatbot, en este caso especializado en turismo.
Sí, efectivamente. Con NixiOne puedes llegar a comprar un billete, un hotel, simplemente dictándole a tu chat, a WhatsApp o a Telegram, o el que sea preferido.
Sí.
Dictándole tus necesidades de viaje y puedes llegar a comprar ese billete en muy poco tiempo.
Y luego lo del IMAT, explícanoslo un poquito, porque claro, los que no estamos muy metidos en temas técnicos, hay algunas actividades que nos cuesta un poquito entender. A ver si lo explicamos a qué se dedican los amigos del IMAT.
Pues LIMAT se dedica a analizar los datos que recoge de la infraestructura y de los trenes y los analiza con unos algoritmos muy avanzados que tienen y consiguen detectar malos funcionamientos y llegar incluso a predecir cuándo puede llegar a deteriorarse una infraestructura o un componente de un tren, de manera que se pueda incluso evitar que llegue a estropearse o a producir un mal funcionamiento.
Ah, o sea, un sistema, digamos, de inteligencia, ¿no?, en cuanto a la infraestructura.
Efectivamente.
Ah, muy bien. Pues es muy interesante todo ello. ¿Para cuándo la segunda convocatoria? Si ya la estáis preparando, ¿tenéis algún cálculo de cuándo podemos ir preparando deprisa y corriendo todo lo que nos vais a pedir?
Próximamente. Yo pediría que siguierais atentos a trenlab.es.
Próximamente en sus pantallas de ordenador, en este caso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Jorge Marcos, jefe de innovación y desarrollo de proyectos de Renfe, muchas gracias por habernos atendido. No te he preguntado por IOMOP porque los tenemos y vamos a hablar ahora con ellos para que nos cuenten más detalladamente. Jorge, gracias.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
Y efectivamente tenemos a IOMOP, a su CEO, a Boyd Cohen. Muy buenas, Boyd.
Hola, buenas tardes.
¿Os esperabais estar seleccionados? Hombre, siempre que uno se apunta a estas cosas, lo esperan de alguna manera, ¿no?
Bueno, era un proceso bastante competitivo. Entiendo que recibieron 240 postulantes de 27 países del mundo. Entonces, sí, la verdad fue un gran honor de ser seleccionado.
Ya, y explícanos a qué os dedicáis desde IOMOP.
Bueno, nosotros tenemos un equipo de 11 personas. Estamos desarrollando un software que ofrece al mercado de movilidad un servicio integrado donde, por ejemplo, para el usuario, en vez de tener 5, 10, 15 aplicaciones de móvil en su celular, por ejemplo, de bike sharing, carpooling, transporte público, Renfe, todo eso con diferentes aplicaciones, permitimos que cualquier proveedor de movilidad se pueda enchufar a nuestra plataforma de IOMOP. Y una vez que esté enchufado, cualquier usuario puede acceder a todos los servicios con una sola aplicación, encontrarlos, hacer rutas multimural con diferentes servicios juntos y pagarlo todo en la misma aplicación.
Madre mía, entonces eso nos facilita muchísimo la vida, porque, por ejemplo, si yo me quiero marchar, a Albacete, ¿no? Pues me vais a indicar más o menos el tipo de transporte y las distintas alternativas que tengo.
Exactamente, así. Y, por ejemplo, como sabemos, hay que es muy polémico ahora el tema de taxi y Uber y eso. Pero somos abiertos a cualquier servicio que es legal, se puede enchufar a IOMOM. Es decir, que en vez de tener que, no sé, buscar una aplicación de MyTaxi y después buscar en otro para ver dónde hay un conductor más cercano, nosotros tendremos todos los conductores de todos los servicios integrados en uno, donde lo que te conviene a ti es lo que vas a tener, no importa de cuál servicio es.
Bueno, además, eso voy si te dejan, porque igual algunos sectores no están por la labor.
Sí, es verdad.
Pero bueno, en la medida de lo posible, vosotros, desde luego, la plataforma la ponéis a disposición de todo el mundo.
Exacto.
Bueno, y de repente participar en este programa de aceleración, ¿qué representa para vosotros estar con Trenlab, estar con la experiencia de Guaira en todo este proyecto?
Bueno, primero, antes de todo, lo chistoso es, acabo de salir de Barcelona hoy en la mañana y recién llegué a Milton Keynes en Inglaterra, porque nosotros ya antes de Trenlab habíamos comenzado el proceso de aceleración de Guaira de Inglaterra.
Ah.
Y estoy aquí porque tenemos reuniones mañana en Guaira acá, pero allá en Madrid estamos súper animados en la combinación de Guaira en Madrid, pero trabajando juntamente con Renfe es una oportunidad única para un startup, porque obviamente Renfe tiene mucho peso en el país y estamos ahora mismo en proceso de identificar y definir el proyecto que vamos a desarrollar juntos con Renfe, y ese nos emociona bastante.
Bueno, es que hay que decir que muchas veces participar en este tipo de proyectos, aparte de lo que hemos hablado, ¿no?, de la dotación económica, que yo creo que supongo que en relación a la inversión que necesitáis es una aportación pequeña, también el tener esos mentores es importante, pero sobre todo el apoyo de Renfe os abre mucho las puertas de inversores, de potenciales clientes a los que a lo mejor no llegaríais si no tuvierais ese apoyo.
Precisamente. Comenzamos con el modelo de negocio de nosotros, donde requerimos que proveedores de movilidad se enchufen a IOMOM. Si nosotros vamos en Madrid a hablar con un proveedor de scooter eléctrico y decimos, ¿quiere enchufarse a IOMOM? La primera pregunta, ¿y cuántos usuarios tienen ustedes?
Sí.
Porque no quieren gastar tiempo ni recursos en enchufarse a una plataforma donde no hay usuario, que es un gran dilema para todos los startups que quieren conectar demanda y oferta. En nuestro caso, ahora vamos mano a mano con Renfe, porque Renfe va a participar junto con nosotros en este proyecto. Y Renfe pregunta, el mismo proveedor, oye, ¿te interesa conectarse a la aplicación de Renfe?
Sí.
Hecho por IOMOM, y obviamente la conversación bastante diferente, porque Renfe tiene 17 millones de usuarios.
Claro, claro, evidentemente es una diferencia abismal. Aparte que también se preguntará el potencial inversor o cliente, oye, si esto lo ha apoyado Renfe, por algo será.
Exactamente. Y créeme que estoy utilizando ese argumento unas cuantas veces ya.
¿Verdad? Sí, eso ya forma parte del argumentario comercial.
De recurso, exacto.
Oye, Boyd, ya por curiosidad, ¿de dónde eres? Que el acento no lo tengo yo calado.
Yo soy de Estados Unidos.
Ah, vale, vale. Es que había momentos que me parecías de Estados Unidos y momentos que me parecías con otro acento, pero bueno, ya era curiosidad personal. Bueno, pues cuando vengas por aquí por Madrid, un día te acercas y compartes este tiempo de radio con nosotros, ¿si te parece?
Bueno, con mucho gusto.
Venga, un abrazo y mucha suerte. Igual. Con IOMOM, ¿vale?
Gracias.
Adiós.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid-Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Y ahora tienes que tomar nota de este nombre. Josep Coll es un emprendedor que montó con éxito la startup RedPoint, dedicada a la protección de la propiedad intelectual. Empezó con 3.000 euros, o sea, lo mínimo, y ahora se ha convertido esta empresa en una referencia en Estados Unidos. Y resulta que después del éxito, él ha decidido ahora emprender nuevos caminos y entre ellos se le ha ocurrido poner toda su experiencia a favor de otros emprendedores en dificultades. Lo hace desinteresadamente porque solo les pide una aportación a una ONG concreta con la que él colabora. Está en Nueva York y desde allí, con la magia de las tecnologías, le vamos a saludar. Josep, buenas tardes.
Buenos días aquí desde Nueva York. ¿Cómo estáis? ¿Os echo de veros?
Sí, bueno, y nosotros...
Os echo mucho de veros, la verdad. Tengo ganas de volver ya.
Bueno, pues espero que vuelvas, pero de momento ahora estás en la aventura. Te he visto en un vídeo muy emotivo de despedida de RedPoint, sí, y de toda la gente que ha colaborado contigo en esa aventura, que decías que de momento pues aprender inglés y en fin, y ir pensando en nuevos proyectos, ¿no?
Pues mira, estoy aprendiendo inglés, pero ya el señor de la academia me ha dejado un despacho gratis para hacer mis Skypes y mis llamadas. O sea, esto no para, esto lo llevo en la sangre. Mi mujer está diciendo, pero párate quieto ya, déjanos. Pero no puedo, estoy todo el día. Hoy a las 6 de la mañana estoy invirtiendo en una cosa, estoy todo el día, no lo puedo evitar, la verdad.
Cuidado, o sea que eso de año sabático ni de coña iba a decir, pero lo voy a decir.
No, año sabático no, estamos haciendo muchas cosas, cocinando a fuego lento, sobre todo cómo voy a dar la oportunidad a otros emprendedores en mi sector, que yo soy abogado en la Legal Tech, sí, ¿no? Y esto es lo que estoy ahora trabajando para poder ver cuál es el futuro. Pero bueno,
es
ante todo,
lástima,
calma, ¿no?
Es una lástima que hoy no esté con nosotros, colaborador habitual de los jueves, el presidente de la Asociación de Startups, Carlos Mateo, que no sé si lo conoces, pero
sí,
se dedica también a vuestro sector. Entonces hubiera sido interesante coincidir, pero bueno, ya coincidiréis cuando vengas por aquí.
Me encantaría coincidir con él.
Pues aquí, cuando te pases por Madrid, nos das un toque y hacemos que coincidáis, que seguro que es súper interesante todo lo que nos podáis aportar a las personas que nos escuchan y que quieren poner en marcha un negocio. Yo, además, es que te tengo que llamar más veces porque no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que quiero hablar contigo. Hoy, sobre todo, de esa iniciativa, que además has titulado, desde luego, eres abogado, pero te dedicas al marketing también y sabes de esto del marketing, porque lo has titulado Pesadilla en la Startup, que bueno, sí, que es una idea muy gráfica de lo que pretendes, que es ayudar a otros emprendedores que a lo mejor están pasando por dificultades o no por dificultades. A veces uno se encuentra también en un callejón sin salida, ¿no? Y dice, a ver cómo encuentro el camino a seguir de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo que soy músico también, es la soledad del promotor, ¿no? Cuando ves un concierto y ves un tío con un abrigo detrás del escenario, ese es el que se la está jugando y normalmente está solo y caminando solo, ¿no? Yo creo que los emprendedores tenemos la obligación, y sobre todo los emprendedores que ya hemos subido algún 8.000, ayudar a otra gente, a otros emprendedores, y bueno, la verdad, y sobre todo también quería hacer un proyecto solidario porque llevo muchos años colaborando con esta ONG que se llama Sensas Ostra, que dan de comer a la gente que vive en la calle en la ciudad de Barcelona. Uh-huh. Y conjugué estas dos cosas y la verdad es que está siendo un éxito. Cada día tengo reuniones con startups, me llaman todo tipo de emprendedores con todo tipo de problemas y la verdad que está siendo un éxito porque yo la verdad es que ellos hacen la donación que quieren a la ONG. Y bueno, la verdad es que cada día hago entre 2-3 llamadas cada día de 45 minutos.
Jolín, fíjate, además yo diría que es solidaria por partida doble. Por un lado, la solidaridad que tú demuestras con otros emprendedores y por otro lado, ese servicio a Sensas Ostra, ¿no? Me has dicho que es la ONG
sí,
con la que colaboras.
Sin techo.
Bueno, es igual. Nosotros sí. Aquí, fíjate, hablamos muy mal el inglés y lo hablamos, así que, pues, ¿por qué no vamos a hablar catalán también, aunque lo hablemos mal?
Hombre, mira, cuando has dicho Madrid, he pensado en la tortilla de patata ya. O sea, yo es que Madrid adoro. O sea,
Y el bocadillo de calamares,
¿no? No, muchas vueltas. No, Madrid es una ciudad maravillosa y que echo mucho de menos. Tengo muchas ganas de ir, la verdad.
Bueno, pues yo opino lo mismo de Barcelona. Yo cuando se establece esa comparación digo, si es que las dos ciudades son maravillosas y por qué vamos a establecer comparaciones entre unas y otras,
claro.
¿Verdad? Lo que hay que disfrutar es el sitio en el que nos encontramos en cada momento. Eso es lo importante, creo yo.
Eso está claro. Bueno, ahora estoy aquí viviendo en Nueva York y la verdad es que...
Es otra ciudad maravillosa.
Es otra ciudad maravillosa, sobre todo para emprendedores que estén escuchando. Es una ciudad que has de venir una vez en la vida, sobre todo para conocer un mercado enorme, que es el mercado americano. Es un mercado muy consumista y es un mercado que si le gusta algo lo compra rápido, hay mucha inversión aquí. Y la verdad que es otra de las cosas a las que he venido, ¿no? A conocer un poco el sector startup de aquí de Estados Unidos, ¿no?
Fíjate que me han contado un amigo que viaja asiduamente a Nueva York, que hay un grupo de españoles que está triunfando en estos momentos en todo Estados Unidos con algo verdaderamente sorprendente, porque es, claro, jugar en su terreno como es una cadena de hamburgueserías. Y creo que le están haciendo la vida muy difícil a las cadenas ya súper establecidas, tanto en Estados Unidos como en España. Y les tenemos que llamar un día porque me parece sorprendente que de repente juegues en territorio, digamos, no enemigo, pero vamos, hostil, y con algo que hacen ellos. Es, yo qué sé, como si aquí vinieran eso, a hacer la tortilla de patatas, ¿no?
Pero es lo que te digo, o sea, aquí en Estados Unidos, por eso te hablaba de la comida de España, de la tortilla de patatas, ¿no? No hay, por ejemplo, tú no puedes comprar pan en Nueva York, no hay bagueterías para comprar una baguette. Y el tema de comer, es muy deficiente, ¿no? Y claro, realmente en un país como el nuestro, que se come que te mueres, porque cuando te vas fuera te das cuenta de esos callitos, esos huevos rotos, esas cosas, sí, ¿no? Que hay, te das cuenta, ¿no? De la calidad de vida que tenemos en nuestro país, que es una calidad de vida impresionante, ¿no?
Desde luego. Bueno, pero Josep, que te hemos llamado por ese teléfono de ayuda o por esa fórmula de ayuda. Ahora mismo, un emprendedor que nos esté escuchando aquí en Onda Madrid, en Madrid Trabaja, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo y buscar tu ayuda?
Mira, a los emprendedores que nos estén escuchando, es muy importante. Yo creo que el éxito que nosotros hemos tenido con Repoints es porque siempre hemos tenido mentores, siempre hemos escuchado a gente, porque emprender es la misma montaña, siempre es lo mismo, buscar gasolina, problemas con socios, y yo lo que les digo es que si tienen dudas o no han subido nunca a la montaña, ostras, que me llamen, pueden hacerlo a mi mail a josecoilrodriguez@gmail.com o el LinkedIn o por donde quieran, ostras, y les daré una visión, porque realmente ahora he atendido más de 25 startups desde que he empezado y te das cuenta que es que los problemas son los mismos, o sea, subir la montaña es lo mismo. Entonces yo les pediría que sobre todo que se asesoren con gente. Y una cosa importante también, hay mucha patilla en la mentoría de nuestro país, mucha gente que asesora y que no han montado ni un viaje fin de curso. Aprovechar esta oportunidad porque es gratis, o sea,
claro,
la verdad
claro.
Es que está teniendo un resultado buenísimo, ¿no? Piensa que con Repoints conseguimos 22 millones de de financiación. Hemos hecho cosas muy grandes. Tenemos una oficina de 16 personas aquí en Nueva York, que yo lo hice sin saber inglés. O sea, imagínate cómo es montar una oficina aquí sin saber inglés. O sea, quiero decir que a todos los emprendedores de tu programa que conozco, decir, oye, llamarme, que os daremos luz, os daremos claro. luz para triunfar, porque España es un país ideal para triunfar, para emprender. O sea, te das cuenta porque primero hay una gente para desarrollar tecnología de primer nivel, y te das cuenta que hacer un producto startup en España y venderlo en Estados Unidos es la clave, porque montar una startup aquí es imposible. Otra cosa que me he dado cuenta es que montar aquí es imposible, todo es carísimo, los técnicos, no hay paro, es increíble, o sea, es muy difícil. Los americanos no tienen una fidelidad a la empresa como tenemos nosotros, que somos gente que somos emprendedores, lo llevamos en la sangre. Somos... Sí. Y entonces yo creo que aprovechen esta oportunidad, yo encantado de dársela.
Ya, pues fíjate, además, es que me estás dando pildoritas de todo lo que te quería preguntar, porque precisamente te iba a hacer esa mención a si era fácil o difícil montar una startup en Estados Unidos, pero ya me has dado la respuesta. Y es interesante que muchas veces nos planteemos eso, digamos que montar el centro operativo aquí, por ejemplo, en claro. la Comunidad de Madrid, porque es el ámbito en el que nos movemos en la radio, claro. pero en cualquier otro sitio de España, y hoy en día además con las nuevas tecnologías, pues eso se puede hacer perfectamente.
Aparte que Madrid y Barcelona son hubs, o sea, la gente se muere por vivir en Madrid y Barcelona. ¿Tú sabes cómo se vive en Madrid, cómo se vive en Barcelona? Nosotros sí. tenemos el mar, por eso.
Sí,
pero,
sí, sí.
pero se vive... No, pero que es verdad. O sea, yo he vivido en Madrid porque yo como abogado tuve despacho en Madrid hace muchos años, y es que no me quería ir de Madrid. Es súper divertido, los ambientes tascas. O sea, creo que tenemos dos ciudades mágicas para atraer talento de fuera. No, sí. no hace falta. Y también te digo otra cosa. Yo he estado en Silicon Valley. Silicon Valley es un polígono industrial. Hay que decírselo a la gente.
Un parque temático, ¿no?
Es un parque temático. Es una mierda, tío. Es una mierda. San Francisco es la ciudad más cara del mundo. Y si quieres vivir en Silicon Valley, tienes que vivir como si vivieras en Segovia. ¿Sabes lo que te
sí,
quiero
sí,
decir?
Sí,
trabajando
sí.
en Madrid. O sea,
sí,
es una mierda. Hay que decirlo claro. Es una mierda. Viva montar empresas en nuestro país y vender al mundo,
claro.
porque nosotros el no sé si es el 40 o el 50%, ahora no lo sé, de los clientes de nuestras startups son de aquí, americanos, pero la cocina la tenemos en España, que hay buenos técnicos, hay buenísimos técnicos, y sobre todo los equipos tenemos una fidelidad que va en nuestra sangre. Cuando nosotros nos metemos en un proyecto, la gente se mete. Aquí no, aquí la gente te dice que no dura ni un año y medio en un mismo trabajo. Es imposible montar una startup con estas condiciones.
Claro, claro, porque la startup debe tener un equipo pequeño pero compenetrado y que ya haya una complicidad entre todos.
Claro, y después es que nosotros tenemos sitios, o hablo por ejemplo de Barcelona o Madrid, sitios que son imanes. Tenemos buenos tiempos, se come bien, hay ambiente, cosa que no hay en otros sitios. Tú vas
claro.
a Berlín o vas a Londres, que yo he trabajado en Londres, es una mierda. Londres hace un tiempo de mierda, se come fatal. A las 6 está todo el mundo borracho, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, claro.
Tenemos
claro.
un país brutal. Tenemos
claro.
un país brutal para hacer lo que queramos.
Claro, ¿no? Y además, aquí que publicamos y emitimos muchas veces ofertas en el extranjero, en otros países, sobre todo de Europa, ¿no? Hay que decir que hablamos de sueldos y yo se ríen de mí porque a veces damos ofertas para Dinamarca que con un sueldo de 2.000 euros, digo, no haces nada ahí en Dinamarca con 2.000 euros, ¿no?
Mira, para que se haga una idea, tus oyentes, a Nueva York hay que venir y Silicon Valley hay que conocerlo. Yo, eso, hay que viajar, eso está claro. Pero te hago un ejemplo. Aquí un apartamento sin ventana, de una habitación, o sea, digamos una habitación con cocina,
sí.
vale 2.500 euros al mes aquí en Nueva York.
Fíjate.
Claro, la gente vive como ratas, ¿sabes?
Claro.
La gente vive fatal.
Claro.
¿Sabes? Es todo carísimo, que está muy bien, porque yo creo que otra de las cosas que también me gustaría decir a tus oyentes, hay que hacerlo. Lo que yo estoy haciendo aquí en Nueva
sí.
York, de venirme en la maleta, de venirme... Eso hay que hacerlo, porque eso es formación, ¿ves? Hueles los países.
Y aprendizaje.
Pero evidentemente... Claro, pero evidentemente te das cuenta que tenemos unas condiciones para hacer la cocina, que al final las startups lo que vale es la cocina, es el equipo, ¿dónde tienes el equipo? Y oye, Estados Unidos, una delegación comercial y a tomar por saco, ¿sabes? Sí.
Oye, Josep, que no me extraña que hayas tenido éxito con RedPoint y con todo lo que te plantees y con los emprendedores a los que asesoras, porque con ese ánimo que transmites y que nos has transmitido en la entrevista, las cosas se hacen mucho más fácil. Lo dicho, oye, que no te perdemos de vista y que el momento que regreses por aquí...
Me encantaría venir a Madrid a veros y ver y estar con vosotros. Vamos, cuando vuelva a Barcelona...
te haces una escapadita.
Pues me llamáis, me hago una escapadita en el AVE, que es una maravilla, sí. Y ahí nos vemos.
Perfecto, Josep, pues muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Perfecto, un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y ahora que estamos hablando del negocio, si te estás
dan ganas de emprender, escuchando
vamos,
a Josep.
¿Has visto? No solamente ganas de emprender, sino ya. O sea,
Y aquí en España.
Sí. Desde luego, aquí en Madrid buscar un local ya mismo.
De lo que sea.
Ahora cuando salgamos a las 4, tú y yo nos vamos a buscar locales.
Eso es.
Oye, que estamos hablando de montar negocios y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el negocio se tiene que conocer, porque si no nos conocen, pocos clientes se van a acercar. Y esto ya no estamos hablando de startup, o sea, hasta para abrir cualquier tienda en cualquiera de los barrios, de los municipios madrileños.
Eso es una panadería, que a ti te gustan las panaderías, una panadería mismo.
Sí, y además que ahora se están poniendo de moda porque está volviendo por fin el pan de calidad y en condiciones, el artesano. En fin, que nos vamos. Bueno, pues ese pan artesano se tiene que conocer. Y claro, para eso tienes que invertir unos euros. Y además es que ahora con internet, digamos que antes era mucho más complicado porque, no más complicado, era más caro sobre todo. Ahora con una pequeña aportación puedes conseguir
que tu negocio se
conozca, ¿no?
Lógicamente el presupuesto hace mucho porque el alcance será mayor si invertimos más dinero. Pero el alcance no es sinónimo tampoco de éxito.
¿Me quieres tirar de la lengua para que yo cuente lo de los 5 euros y los 60?
No, déjalo ahí para el final. Vamos a cebar el reportaje.
Vale, perfecto.
Lo primero, decíamos, Javi, la publicidad no es una ciencia exacta. No existe el secreto de la Coca-Cola para triunfar. Esto es prueba-error en mucho. Lo primero que hay que hacer para no fallar es conocer al público objetivo al que vamos dirigido. Porque si lo conocemos, sabemos también dónde se mueve, dónde se informa, si tiene redes sociales. Y esto nos ayuda a elegir en qué formato nos vamos a hacer esa promoción. Alberto Martín es profesor de publicidad de la Universidad de Valladolid.
Pues que enseguida, por ejemplo, piensen en las redes sociales y luego cuando hacen un análisis un poquito detallado, de repente se dan cuenta que no era el espacio idóneo y que a lo mejor podían tirar por otros medios tradicionales. Por eso lo más importante, que creo que muchas pequeñas empresas, sin generalizar por supuesto, tienden a olvidar, es que lo primero es conocer muy bien el público, más que el sector publicitario. Y eso y después sería pues esa parte de decir, vale, pues en publicidad exterior me puede funcionar, en redes sociales, en cuña, e ir viendo dónde encajar los formatos.
Teniendo la idea clara, el mensaje que queremos plasmar, también hay que saber qué hace la competencia para saber por dónde van los tiros y tampoco fallar. Arriesgar es bueno, innovar, por supuesto, llamar la atención del cliente, pero ojo con pasarnos de la raya.
Cuando buscas provocar tienes que saber un poco cómo va a ser la reacción del público y las posibles consecuencias. Entonces es verdad que a lo mejor un exceso de llamar atención se le puede volver perjudicial si no tiene controlado todas las respuestas al mensaje.
Lo ideal sería una estrategia que llaman en publicidad 360, es decir, estar en múltiples plataformas para que
no le gustaba el otro día, ¿te acuerdas, a Mario, que estuvo aquí el jueves pasado? El concepto 360 no le terminaba de gustar mucho.
Pues en publicidad me decía Alberto que es la forma de llamar a esa plataforma multicanal, porque si difundimos mucho el mensaje, al final...
Sí, porque vamos a explicar que 360 quiere decir que aprovechamos todos los canales a nuestra disposición, los tradicionales, ya sea prensa, radio, televisión...
Multicanal, por así decirlo.
Lo que decías de los carteles en las calles, también internet, ¿no?
Por supuesto, internet es muy importante, pero también está la vía convencional, que funciona en algunos casos, los flyers, en casos de promoción pueden funcionar también.
en el caso, por ejemplo, de buzoneo y demás, tienes que imprimir muchos ejemplares para que una parte del público, digamos, asimile bien el mensaje. Pero tiene un carácter más cortoplacista, especialmente con ofertas, con descuentos y demás. En el caso, por ejemplo, de las pequeñas ciudades, es verdad que al final todo lo que hagas un poco a pie de calle también puede funcionar.
¿Y qué podemos hacer en Internet si tenemos una página web? Posicionamiento en Internet. El SEO y el SEN, esas palabritas que tanto sí. se escuchan, son muy importantes porque nos pueden ayudar a captar clientes.
Y bueno, vamos a escuchar el testimonio, sí.
Tenemos que tener en cuenta que el público normalmente, además, cuando busca una marca, se fija o se fía incluso de las dos en las cinco o seis primeras referencias, y el hecho de estar bien posicionado y que salga tu marca en Google, en Yahoo, en cualquier buscador, es fundamental. Y ahí sí que hace falta una estrategia de SEO y SEM, de esa mezcla entre los recursos propios de la empresa y la parte pagada. Es muy importante porque al final normalmente además tendemos a fiarnos, insisto, de los primeros resultados en buscadores.
Como tenemos que abrir una especie de diccionario, la mayoría de la gente que está familiarizada con la publicidad en Internet lo sabe, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces el SEO son esas acciones que nos permiten que en las búsquedas de Google aparezcamos en los primeros puestos de forma natural, sin pagar nada. Y el SEM es cuando pagamos la publicidad y en esa misma búsqueda, esos recuadros que aparecen al principio publicitarios, pues
ahí
eso sería
colocan.
El SEM.
Eso es, estar en la primera página es primordial para claro. que Google te localice.
Y es más, él ha dicho 5 o 6 puestos. A partir del tercero ya complicado.
Olvídate, pero bueno, estar ahí es importante. De hecho, hemos hablado con un empresario, con Luis Miguel Sánchez, que tiene una lavandería
Sánchez
en Alcobendas.
Mayoral.
Eso es, Sánchez Mayoral, qué bien. Qué bien te conocen los dos apellidos.
Claro,
Javier,
claro,
sí.
Porque alguna vez lo hemos confundido y ya eso no se vuelve a repetir.
Pues Luis Miguel nos decía que él se fía mucho del posicionamiento, que le está funcionando bastante bien.
Para mí ha sido mucho más efectiva, para el tipo de negocio que yo tengo es mucho más efectiva, ya que bueno, pues ves un movimiento de personas y se nota que viene más gente y que llama más clientes preguntando sobre el servicio que damos en la población.
Y luego está en la red, en Instagram, en Twitter, también se pueden hacer promociones para aumentar el alcance de nuestros seguidores. Si tenemos a lo mejor 500 seguidores, pues metiéndole unos cuantos euros, 5 euros, está bien, Javi.
Bueno, 5 euros y luego te reportan 60, está bien.
Está bien, exacto. Y alcanza ahí
aunque
a más seguidores.
A algunos no se lo parezca, o algunas.
Es que todo es relativo, claro. Javi. Lo que a ti te parece poco, a otros le parece más o menos.
Sí.
Bueno, donde yo creo que no hay duda es en el éxito, que en redes sociales hay que poner como ejemplo al Club Deportivo Leganés. En publicidad hacen unos carteles maravillosos de la promoción de los partidos. Empezaron en Segunda B haciéndolos y ahora están en Primera División. Ojalá que este año continúen la temporada que viene también, que se salven.
Pensé que decías, a ver si este año juegan la Champions.
Oye, pues no estaría mal el año
sí,
que viene meternos
claro.
en Europa. El secreto lo tiene en parte, por supuesto, el gabinete de comunicación y una empresa, una agencia que se llama Hugin & Munin. Hemos hablado con uno de ellos, con Sergio Cid, y dice que la clave es ir probando y que al principio es más difícil que ahora ya que están claro. en Primera División.
Al principio costaba mucho, con los primeros carteles pues nos tocaba llamar a todos nuestros amigos, escribirles, oye, por favor, hacer retweet para intentar conseguir la máxima repercusión posible, y ahora pues parece que ya tienes asegurados tus 200, 300 retweets. Todas las temporadas salen carteles que sorprenden, que llegan a 1000 y pico retweets, 2000 retweets, y todavía no nos hemos atascado y ni nos parece difícil. Podemos sorprender todavía mucho más, seguro.
Son muy creativos, llaman mucho la atención. Aquí animamos a ver sus carteles porque son maravillosos. Por ejemplo, aprovechan mucho la actualidad y jugaban un viernes, ahora que hay liga todos los días prácticamente, sí. jugaban un viernes, un Leganés Real Sociedad. El viernes es el día de los estrenos de la película y en el Lega lanzaron su propia película, Un Vasco Viene a Verme.
Se fue muy bueno, además nos escribió por Twitter el Bayona, el director de la película, y la verdad que fue... funcionó bastante bien, y la campaña, además, como era un partido un viernes, lo hicimos como estreno de cine y regaló el club palomitas a todos los espectadores.
Como decimos, la publicidad a largo plazo, hay que tener mucha paciencia. ¿Y cómo medimos el retorno de esta publicidad? online es más sencillo, pero luego, como decimos, preguntando se llega a Roma, por lo tanto no tenemos que tener miedo a preguntarle a los clientes que cómo han llegado hasta nosotros.
Y sobre todo, además, hacer un esfuerzo de empatía, porque yo creo que al final si te pones en la piel de tus propios clientes es mucho más fácil que aciertes, por ejemplo, por los canales que ellos utilizan y
eso, es.
Eso te va a reportar un mayor retorno con respecto a la inversión que haces.
Eso es, y que al final, si es una tienda pequeña, sabe muy bien cuál es su cliente.
Claro, claro.
Eso es muy positivo.
Pues una tienda que, por ejemplo, vaya gente como muy mayor y demás, pues realmente, salvo que quiera ampliar, digamos, el target de edad, pero si no es así, pues evidentemente sería
claro,
tontería que apostase
el buzoneo, por ejemplo.
Claro,
por una alternativa. Hay muchos caminos.
Esto hay que pensarlo. Agregarlo al plan de negocio, como hemos hablado alguna vez en las píldoras para emprender con nuestras amigas de Empieza Consultora, y tenerlo muy presente. Muchas gracias, Javi.
A ti.
Que nos vamos con las profesiones de futuro.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, su programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tenemos también un apartado dedicado a la formación tan importante si queremos mantenernos en el mercado laboral o, por ejemplo, si queremos emprender, porque la Fundación Tomillo también te puede ayudar.
En este caso no se trata de un curso, sino de una serie de actividades que tienen como objetivo final constituir una idea de negocio, analizar su viabilidad y desarrollar las competencias necesarias para ponerla en marcha. Tiene una duración de 60 horas distribuidas en 3 semanas y está dirigido a jóvenes menores de 30 años y a extranjeros no comunitarios que quieran formar un proyecto de empresa. El periodo de inscripción ya se ha abierto y el itinerario comenzará el 11 de marzo.
Curso de mecanizado por arranque de viruta, madre mía.
Un proceso que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente por medio de fundición, forja, laminación o por pulvimetalurgia. El taller cuenta con 540 horas de formación y tiene una capacidad para acoger a 16 alumnos. Para acceder al curso es necesario tener conocimientos de informática, al menos como usuario. Además, si no se dispone de un título formativo, es necesario superar una prueba de acceso. La inscripción ya está abierta y está previsto que las clases comiencen el 18 de marzo.
Curso de música para la inclusión.
Destinado a profesores de enseñanza secundaria, maestros y profesores de música y artes escénicas. Es un curso de 15 horas con capacidad para 30 personas en el que se conocerá y se profundizará en el sistema de pedagogía musical de Venezuela, reconocido internacionalmente con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2008. Las sesiones comenzarán el 13 de febrero y la inscripción está abierta hasta el 8 de febrero.
Y terminamos con con un curso de mantenimiento de electrodomésticos.
Consta de 420 horas formativas y puede albergar a 14 alumnos que saldrán capacitados para mantener electrodomésticos de gama blanca industrial, pequeños aparatos y herramientas eléctricas. El plazo de inscripción sigue abierto y el curso comenzará el 25 de febrero. Al terminarlo, los alumnos recibirán el certificado de profesionalidad nivel 2 de mantenimiento de electrodomésticos.
Puedes obtener más información de todos estos cursos si acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 24 de enero, allí también están los cursos de formación.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y dedicamos los jueves un espacio a las profesiones con futuro, y de ellas se encarga nuestro amigo Eduardo Moreno, autor del blog Orienta Edu. Muy buenas tardes, caballero.
Buenas tardes, Javier.
¿Hoy de qué nos vas a hablar?
Hoy vamos a hablar de terapeutas ocupacionales.
Sí.
O de la profesión de terapia ocupacional.
Es interesante esto porque además tenemos que recordar que este mes de enero Telemadrid y Onda Madrid desarrollan una campaña para sensibilizar sobre la enfermedad del Alzheimer. Esta campaña culminará el domingo con un especial del programa Eso no se pregunta en Telemadrid. Y esta profesión tiene mucho que ver, bueno, engloban más patologías, pero esta es una de ellas.
Es una de las que trata, porque al fin y al cabo lo que tratan es de mejorar y restaurar el mayor nivel de independencia funcional de este tipo de personas que sufren Alzheimer.
Bueno, si te parece, Eduardo, como siempre vamos a hablar con una mujer que lleva muchos años precisamente en este campo de la terapia ocupacional. Es Rocío Moreno. Muy buenas, Rocío.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que se habla mucho en el caso del Alzheimer, de otras enfermedades que afectan a nuestras capacidades cognitivas, de los cuidadores, de otro tipo de profesiones, y me ha parecido que siempre el terapeuta ocupacional queda un poco como en segundo plano, y desde luego, a la hora de la verdad, estáis en primera línea.
Sí, estamos en primera línea porque realmente los terapeutas ocupacionales son los que nos encargamos de mantener, conservar y rehabilitar la funcionalidad del individuo para que pueda seguir realizando las actividades de la vida diaria. Daros cuenta que las actividades de la vida diaria van desde la deambulación, el aseo, el poder ir al baño, hasta actividades más complejas como puede ser seguir haciendo el manejo del dinero, el manejo de la medicación, etcétera. Sí que hablamos de lo puramente asistencial, que es muy, muy, muy importante, pero sin un terapeuta detrás que dé unas pautas, al final convertimos a las personas en objetos y nos olvidamos de esta parte
humana,
de
¿no?
dignidad y de tratamiento de las personas con Alzheimer o otra patología. De cuidar su dignidad y su independencia como seres humanos.
Incluso hablamos de los terapeutas ocupacionales como una profesión con futuro, porque yo creo que aunque llegase el momento, y ojalá sea pronto, de una cura para el Alzheimer o para el Parkinson o para otras enfermedades degenerativas, desde luego, digamos que cada vez somos más viejos aquí en la Comunidad de Madrid y os vamos a necesitar muchísimo.
Sí, claro. No solamente tratamos patologías degenerativas como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson, sino que simplemente la edad, que no es una patología por sí misma, pero que sí nos va mermando nuestras facultades y nuestras competencias, pues eso hay que mantenerlo. Si tuviéramos un buen mantenimiento y conservación en atención primaria, no tendríamos que llegar a niveles asistenciales ni institucionalizados, como son residencias, etcétera. Si hubiera terapeutas ocupacionales que trabajaran en atención primaria, haciendo un buen estudio de las viviendas, de las adaptaciones que se necesitan, de las ayudas técnicas, pues podríamos prolongar mucho más la estancia de las personas en su vivienda, en su barrio y con su entorno.
Hombre, una labor preventiva, que es lo que nos estás diciendo, que a lo mejor ahora vuestro trabajo es más reactivo, ¿no? Más de reaccionar una vez que ya tenemos el problema encima.
Sí, Bueno, ya va viendo terapeutas ocupacionales gotita a gotita por ahí en ayuntamientos, en Comunidad de Madrid, bueno, etcétera. Sí.
Bueno, oye, decía que llevas ya unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, pero digamos
muchos.
Que bastantes años en todo este tema. ¿Con qué animarías a los jóvenes que nos puedan estar escuchando, que digan, oye, esto de la terapia ocupacional me puede interesar?
Mira, la terapia ocupacional tiene una componente sanitaria, somos una profesión sanitaria, obviamente, también son los fisioterapeutas, pero quizás lo que a mí más me gusta de la terapia ocupacional es que tiene esta parte también social, ¿no? Entonces, es un trabajo muy codo a codo con las personas y con su entorno, y creo que hay una parte ahí de personas que le pueden gustar estas dos ramas, que sin ser sanitario del todo, más sería la enfermería, etcétera, y la parte más social. Es una parte muy bonita que también...
Pero también muy dura, ¿no, Rocío? Porque yo creo que también os tenéis que identificar con los pacientes y ver un poco cómo se van deteriorando, eso es duro.
Sí, es duro. Lo que pasa que yo creo que como en todas las profesiones también tenemos que saber un poco protegernos y también formarnos en el duelo, en las sensibilidades, en cómo tratar a todo tipo de personas. Pero ya sé que esto suena, como siempre, muy manido, pero... a mí me aportan más de lo que yo seguramente aporté.
De acuerdo.
Entonces, yo me levanto cada mañana, con la ilusión de estar con personas.
Bueno.
Y todos los días son diferentes, nada es igual.
Claro, no a la monotonía. Rocío Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias por visibilizar la terapia ocupacional.
Encantados.
Que es tan necesaria.
Encantados. Y Eduardo, ahora visibilizamos cómo pueden nuestros oyentes dedicarse a todo este mundillo.
Bueno, yo muy breve. Un itinerario desde los 16 años, por ejemplo, que serían 8 años de estudios, y os explico por qué. Serían 2 años de grado medio en el grado medio de atención a personas con dependencia.
Sí.
Y ese es uno de los ciclos formativos nuevos de grado medio. Pasaríamos a un grado superior que puede ser perfectamente el de actividades físico-deportivas o puede ser incluso hasta educación infantil, porque eso te dejan un poco acceder luego al grado en terapia ocupacional y luego ya el grado universitario. 4 años de terapia ocupacional, que se puede cursar en varias universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
Y si no, pues los 4 años directamente. Eduardo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti,
Javier. Un abrazo, hasta luego. Y nosotros nos marchamos. Mañana desde Nuevos Ministerios, que podéis venir a vernos a hacer el programa en directo. Hasta mañana.